Moral de cada día. Un programa con el padre Antonio María Domènech.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Estamos de nuevo aquí, en la radio de la Virgen, para hablar esta noche sobre la imitación de Cristo. Vamos a dedicar unos cuantos programas a comentar este libro que viene muy a tono con aquello que está bien, lo que el Señor nos invita a realizar, aquello de lo que nos arrepentimos, cómo evitar el mal, hacer el bien. Al final, sobre la moral de cada día. Estamos justo en lo que sería, no sé si decir, el principio, el final, el quicio o el centro. Porque Tomás de Kempis escribió un libro titulado La imitación de Cristo, que podríamos tener todos en casa y si no tienen que comprarlo como sea a través de Amazon o en la tienda de referencia o en cualquier librería se lo pueden traer porque vale poquísimo dinero y ocupa muy poco, se puede llevar siempre encima. De hecho, dicen de él que al abrirlo el Señor te habla en lo que más necesitas, como ocurre con la Sagrada Escritura. Y es que en número de traducciones es el libro católico, después de la Biblia, más traducido y con más ediciones y a más idiomas. Pero ¿quién era Tomás de Kempis? Bueno, nació a finales del siglo XIV y muy jovencito entró en los Hermanos de la Vida Común, que era una institución para formar jóvenes donde aprendían latín, porque él era de Alemania. También aprendían a escribir, a estudiar un poco de humanidades, aprendían teología. Y luego, cuando ya estuvo allí unos años, se fue con los agustinos, donde su hermano mayor, era ya prior. Comunidad de la cual él llegó a ser subprior. Y además fue allí ordenado sacerdote. Algunas personas dicen que la obra de Tomás de Kempis no es suya, pero se han encontrado documentos de los contemporáneos que convivieron con él que afirman que sí que es la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Hay muchas frases, adagios, proverbios, refranes, que suenan y se van repitiendo, como ocurría con la historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús, que son suyas. A mí me viene a la cabeza aquello de atajar al principio el mal procura, que si llega a echar raíz tarde se cura. O también eso que dice San Ignacio, aunque es verdad que él no lo dice igual, pero parece ser que lo recoge de allí, que más vale sentir la compunción que saber definirla, dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, lo cual quiere decir que, aunque no sepamos qué quiere decir exactamente el peso de nuestros pecados sobre la cruz del Señor, pues con que nos sintamos arrepentidos de las cargas que le damos e intentemos ayudarle a llevar la cruz, eso tiene más valor que saber explicar en realidad teológicamente cómo se pueden aplicar los pesos de los pecados de unos a otros, ¿no? La idea es dedicar cada programa a un libro de los que tiene. Es verdad que el libro tercero es muy largo y tendremos que dedicarle dos programas y aún nos quedaremos a medias, pero lo único que quiero es hacer un repaso por encima para animar a los oyentes a tenerlo en casa y a usarlo. En las casas religiosas, en las comunidades, en los centros vocacionales, se suele decir que vayamos a la lectura espiritual con el libro que estamos leyendo y un Kempis. Y cada día un trocito, 5 minutos, 4 minutos de lectura sosegada del capítulo por donde vayamos, que va dando vueltas, o sea, llegas al final y vuelves a empezar y los otros libros van cambiando, pero el Kempis siempre te acompaña. Algo así como ocurre con la gallina cuando bebe, que llena el pico de agua y va sorbiendo poco a poco ese agua que tiene en el pico. No se pone a beber en una manguera de bomberos. Pues igual con la oración. A través de este libro podemos ir meditando poco a poco, paladeando a sorbitos esas líneas, esos renglones, esos versículos, porque está escrito como la Biblia, con capítulos y versículos que el Señor nos quiere dedicar o que nos envía a través de este librito. El libro primero se titula Avisos provechosos para la vida espiritual y viene a ser un poco, en realidad, el índice, el título del libro, porque dice de la imitación de Cristo y menosprecio del mundo. Y el libro primero tiene como capítulo primero de la imitación de Cristo y desprecio de todas las vanidades del mundo. O sea, que ha cogido el título de la manera de empezar, como pasa con las encíclicas, ¿no? Que todas empiezan como con las tres primeras palabras o cuatro primeras palabras que se han utilizado para escribir esa encíclica. El libro segundo habla sobre la exhortación a la vida interior. Es el más breve, solo tiene 12 capítulos, pero, claro, es a dónde va, ¿no? Una vez hemos quitado todo aquello que es vanidad en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro día a día, nos invita a entrar en esa vida interior. Y el libro tercero, es el más extenso, habla sobre la consolación interior, ese estado del alma en que goza de las cosas de Dios y se aprovecha de todo lo que el Señor le transmite, o bien a través de causas segundas, o bien a través de regalos al alma, que pueden ser naturales o sobrenaturales. Pero se encuentra con consuelo, que es lo contrario de desolación. Cuando el alma está triste, no tiene ganas, viene a no aprovechar de nada y sabe que tiene que seguir allí al pie del cañón, amarrado al duro banco, aunque no sienta gozo por estar allí, sino que tiene la paciencia de permanecer al lado de aquel a quien ama. Y el último libro, el cuarto, que a ver si podemos explicar alrededor de la fiesta del Corpus, lleva por título Del Santísimo Sacramento y son 18 capítulos bellísimos que podrían ser como el fruto de esa vida interior y de esa consolación interior que llega al culmen de la vida cristiana, que es la Eucaristía. Y les comienzo leyendo el punto segundo, el versículo segundo, ¿no? ¿Qué te aprovecha disputar altas cosas de la Trinidad si careces de humildad por donde desagravas a la Trinidad? Por cierto, las palabras subidas no hacen santo ni justo, mas la virtuosa vida hace al hombre amable a Dios. Más deseo sentir la contrición que saber definirla. Si supieses toda la Biblia a la letra y los dichos de todos los filósofos, ¿qué te aprovecharía todo sin caridad y gracia de Dios? Vanidad de vanidades y todo vanidad, sino amar y servir solamente a Dios. Suma sabiduría es, por el desprecio del mundo, ir a los reinos celestiales. Y ahora define esa vanidad que ha dicho, la explica, la resume. Ya ha pasado el capítulo 1 al versículo 3. Vanidad es, pues, buscar riquezas perecederas y esperar en ellas. También es vanidad desear honras y ensalzarse vanamente. Vanidad es seguir el apetito de la carne y desear aquello por donde después te sea necesario ser castigado gravemente. Vanidad es desear larga vida y no cuidar que sea buena. Vanidad es mirar solamente a esta presente vida y no prever lo venidero. Vanidad es amar lo que tan presto se pasa y no buscar con su solicitud el gozo perdurable. Bueno, pues esto nos sirve de examen de conciencia. Bueno, todos los puntos del libro sirven de examen de conciencia, pero especialmente en este libro primero, pues para la cuaresma nos viene bien meditar sobre estas cosas y ver dónde ponemos el corazón, porque a veces es cierto que amamos a Dios sobre todas las cosas, pero a la hora de concretar ese amor nos damos cuenta de que pasan por delante otras personas, otras cosas, otros compromisos, y vamos dejando atrás al Señor. Recuerdo un pastor de aquí, de Santa María, que hablando del tema miraba al cielo y decía, como no se queja, es decir, como Jesús no protesta, como puedes dejarlo y sigue estando ahí a tu lado, pues tú en el fondo buscas otras cosas que ves como más urgentes o más importantes. Y eso nos pasa a todos, es la triste realidad de la vida espiritual, que tenemos al mejor de los amigos, tenemos al mismo Dios cerca y a veces pasamos de largo sin ni siquiera acordarnos de él. Y en el capítulo 4 dice de la prudencia en las acciones y habla de algo muy importante, que a veces he comentado aquí también en la radio, ¿eh? No se debe dar crédito a cualquier palabra ni a cualquier espíritu, mas con prudencia y espacio se deben, según Dios, examinar las cosas. Oh dolor, muchas veces se cree y se dice más fácilmente del prójimo el mal que el bien. Tan flacos somos. Eso pasa muy a menudo, ¿eh? Denuncian a alguien y enseguida todo el mundo desconfía de él. Hombre, en primer lugar, habría que desconfiar del denunciante si no aporta pruebas, porque eso puede ser una difamación o una crítica, y todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero antes de seguir, que quiero leer con más detenimiento, más puntos seguidos de estos capítulos primeros de La imitación de Cristo, recuerdo que estamos en el programa Moral de Cada Día de Radio María y que pueden escribir al programa en moraldecadadia@radiomaria.es o también en mi correo particular antoniomariad@hotmail.com. Y aprovecho para decirles mi teléfono móvil 681 10 32 57 681 10 32 57 porque estamos haciendo una campaña por las almas del purgatorio aquí en la parroquia en Santa María del Campo Rus en esta cuaresma y está dando un fruto magnífico. Se trata de recoger los estipendios de personas que no pueden ir a sus parroquias a pedirle a sus párrocos misas por las almas del purgatorio, que es una devoción que deberíamos ir, como diríamos, actualizando, recordando, volviendo a hacer parte de nuestra vida, y repartiéndola por sacerdotes de los pueblos pequeños, que además de ayudarles, pueden celebrar la misa por esas almas que están deseando recibir nuestra oración y que después en el cielo intercederán por nosotros si colaboramos en que pudieran salir del purgatorio. Repito el teléfono por si quieren escribirme un mensaje de WhatsApp y les explico más. 681 10 32 57. También recuerdo que el programa se queda en el podcast para que el que lo pueda escuchar con todos los demás programas que hay de Radio María. Les pongo ahora una canción cuaresmal y seguimos con el Kempis.
Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí.
Más
Y sigamos con lo que es el capítulo 13 del libro primero de la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Recordamos que vamos a estar unos cuantos programas de Moral de Cada Día hablando sobre este librito que tendríamos que comprarnos todos y no solo tenerlo en casa, sino casi casi llevarlo encima. Dice así: ¿cómo se ha de resistir a las tentaciones? Mientras en el mundo vivimos, no podemos estar sin tribulaciones y tentaciones. Por lo cual está escrito en Job: milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Por eso, cada uno debería tener mucho cuidado acerca de sus tentaciones y velar en oración, porque no halle el demonio lugar de engañarle, que nunca duerme, sino busca por todos lados a quien tragarse. Ninguno hay tan perfecto ni tan santo que no tenga algunas veces tentaciones, y no podemos vivir sin ellas. Mas las tentaciones son muchas veces utilísimas al hombre, aunque sean graves y pesadas, porque en ellas es uno humillado, purgado y enseñado. Todos los santos, por muchas tribulaciones y tentaciones, pasaron y aprovecharon, y los que no las quisieron resistir fueron tenidos por réprobos y sucumbieron. No hay religión tan santa ni lugar tan secreto que no haya tentaciones y adversidades. Hay que decir que nadie es tentado por encima de sus fuerzas. O sea que el Señor siempre da la fuerza según la tentación. Tú tienes el apoyo de Dios para no sucumbir, como dice aquí. No hay hombre seguro del todo de tentaciones mientras vive, porque en nosotros mismos está la causa de donde vienen, pues que nacimos con la inclinación al pecado. Pasada una tentación o tribulación, sobreviene otra, y siempre tendremos que sufrir, porque se perdió el bien de nuestra felicidad. Las tentaciones son consecuencia del pecado original y del haber desobedecido Satanás a Dios y haber caído y haber arrastrado con él a tantos demonios. Muchos quieren huir las tentaciones y caen en ellas más gravemente. No se puede vencer con solo huirlas, mas con paciencia y verdadera humildad nos hacemos más fuertes que todos los enemigos. El que solamente quita el mal que se ve y no arranca la raíz, poco aprovechará. Antes tornarán a él más presto las tentaciones y se hallará peor. Poco a poco, con paciencia y larga esperanza, vencerás con el favor divino, mejor que no con violencia y propia fatiga. Toma muchas veces consejo en la tentación y no seas desabrido con el que está tentado. Antes procura consolarle como tú lo quisieras para ti. A ver, ayuda mucho en la tentación el conocimiento de uno mismo. La pasión dominante. Cuando una persona sabe dónde le puede coger el demonio con más facilidad, pues ya puede o huir de las ocasiones, o pedir ayuda, o encomendarse a la Virgen Santísima, o confesarse más a menudo, porque la gracia de la confesión también ayuda a vencer en las siguientes tentaciones. El principio de toda mala tentación es la inconstancia del ánimo y la poca confianza en Dios. Porque como la nave sin timón la llevan a una y otra parte las olas, así el hombre descuidado y que desiste de su propósito es tentado de diversas maneras. El fuego prueba el hierro y la tentación al hombre justo. Muchas veces no sabemos lo que podemos, mas la tentación descubre lo que somos. Debemos, pues, velar principalmente al venir la tentación, porque entonces más fácilmente es vencido el enemigo, cuando no le dejemos pasar de la puerta del alma y se le resiste al umbral luego que toca. Por lo cual, dijo uno, atajar al principio el mal procura, si llega a echar raíz tarde se cura. Porque primeramente se ofrece al alma el pensamiento sencillo, después la importuna imaginación, luego la delectación y el torpe movimiento y el consentimiento. Y así se entra poco a poco el maligno enemigo y se apodera de todo, por no resistirle al principio. Si la planta cuando sale de raíz la cortas, pues no cuesta tanto como después si se ha hecho un tronco. Y cuanto más tiempo fuere uno perezoso en resistir, tanto se debe cada día más flaco, y el enemigo contra él más fuerte. Algunos padecen graves tentaciones al principio de su conversión, y otros al final, pero otros son molestados casi toda la vida. Algunos son tentados blandamente según la sabiduría y el juicio de la divina providencia, que mide el estado y los méritos de los hombres, y todo lo tiene ordenado para la salvación de sus escogidos. Por eso no debemos desconfiar cuando somos tentados, sino antes rogar a Dios con mayor fervor que sea servido de ayudarnos en toda tribulación, el cual sin duda, según el dicho de San Pablo, nos dará, junto con la tentación, tal auxilio que lo podremos resistir. Esto es lo que acabamos de decir, que está en la primera de Corintios 10:13. Humillemos, pues, nuestras almas debajo de la mano de Dios en toda tribulación y tentación, porque Él salvará y engrandecerá los humildes de espíritu. En las tentaciones y adversidades se ve cuánto uno ha aprovechado, y en ellas consiste el mayor merecimiento y se conoce mejor la virtud. No es mucho ser un hombre devoto y fervoroso cuando no siente pesadumbre, mas si en el tiempo de la adversidad se sufre con paciencia, esperanza es de gran provecho. Algunos no se rinden a grandes tentaciones y son vencidos a menudo en las menores y comunes, para que humillados nunca confíen de sí en grandes cosas, siendo flacos en las pequeñas. Y ya habríamos terminado un capítulo, uno de los más largos. Entonces, es verdad que es un momento, pero que puede aprovechar mucho ese momento de lectura si lo haces a diario. También, si no podéis leerlo, también hay audiolibros. En YouTube están audiolibros del Kempis. Libro primero, libro segundo, etc. Y viene después un capítulo que vamos a leer algunos párrafos de cómo se deben evitar los juicios temerarios. A continuación, unos capítulos sobre los ejemplos en la vida monástica, que en los libros de espiritualidad de antaño, en la Edad Media, se utilizaban muchísimo. Y los últimos son preciosos. Mirad, capítulo 21 de la compunción del corazón. Capítulo 22, consideración de la miseria humana. Capítulo 23, de la meditación de la muerte. Todo esto incitándonos a entrar en la vida espiritual, como si fuera el prólogo para ser hombres de vida interior. Capítulo 24, del juicio y penas de los pecadores. Capítulo 25, de la fervorosa enmienda de toda nuestra vida, que vendría muy bien para vivir la cuaresma, y si tenemos ocasión lo comentaremos al final. Y ya termina el libro, para pasar a lo que decíamos, el libro segundo, la exhortación de la vida interior. No quisiera terminar, antes de poner la música, sin haber leído algo de este capítulo 14. Muchos buscan secretamente su propia comodidad en las obras que hacen y no se dan cuenta. También les parece estar en buena paz cuando se hacen las cosas a su voluntad y gusto, mas si de otra manera suceden, presto se alteran y entristecen. Pon tus ojos en ti mismo y guárdate de juzgar las obras ajenas. En juzgar a otros se ocupa uno en vano, y erra muchas veces y peca fácilmente. Mas juzgando y examinándose a sí mismo, se emplea siempre con fruto. Muchas veces juzgamos según nuestro gusto de las cosas, pues fácilmente perdemos el verdadero juicio de ellas por el amor propio. Esto es importante porque no solamente porque no tenemos que hablar de lo que hacen los demás ni tenemos que juzgarlo, sino porque hay muchas maneras de hacer las cosas y no siempre tenemos que hacerlas como a nosotros nos gusta o como nosotros las haríamos. De hecho, ayudar a otro normalmente debería ser ayudándolo como el otro quiere que le ayudes, de la forma que a él le gusta, de intentando darnos a nosotros mismos, ¿no?, morir a nuestra manera de hacerlo para hacerlo a la manera que el otro quiere o que el otro prefiere. Y termina, la costumbre antigua con dificultad se quita y ninguno deja de buena gana su propio parecer. Si en tu razón e industria estribas más que en la virtud de la sujeción de Jesucristo, pocas veces y tarde serás ilustrado, porque quiere Dios que nos sujetemos a Él perfectamente y que nos levantemos sobre toda razón, inflamados de su amor. Está claro que la muerte de uno mismo no es algo sencillo. Es decir, que todos tenemos que intentar, ¿cómo decirlo?, ceder al propio gusto, ceder a la propia manera, ceder a uno mismo por hacer lo que el otro prefiere y de la manera que el otro, hemos dicho, le va mejor. Y esto puede verse en las comunidades, en los grupos parroquiales, en la familia, en el trabajo, en el colegio, de cualquier manera y en cualquier lugar, siempre será mejor hacer lo que el otro quiere que lo que tú quieres. De hecho, será, como mínimo, más generoso, ¿no? Más caritativo, más sacrificado. Y esto es, como dice San Ignacio, los ejercicios espirituales, al principio de todo, ¿eh? Salvar la proposición del contrario. Es decir, no solo no juzgarlo, sino querer encontrar la manera de entender y ver como bueno lo que el otro ha hecho. Y esto lo pone al principio de los ejercicios espirituales como si fuera la base. O sea, no podemos seguir si tú no cedes a tu propio criterio hasta el extremo de ver en el otro que ha hecho las cosas con buena intención y para bien. Claro, no digo ya ponerte a criticar lo que ha hecho, desconfiar de que lo ha hecho, ver en él mala intención y encima decírselo a otros, que es algo que suele suceder. O sea, muchas veces nos dicen algo malo de otra persona y eso ya nos sirve para desconfiar de la otra persona. No, de quien tienes que desconfiar es el que ha ido a decir algo malo sin que el otro esté delante o sin aportar ninguna prueba o a lo mejor por no sé por qué, por una especie de rencor o incluso de envidia, ¿eh? Que muchas veces sucede. Entonces hay que tener cuidado porque no hay que creer gratuitamente todo lo que te dicen de otra persona. Es aquello de pensar, a ver, esto que me estás diciendo, ¿para qué me lo dices? ¿Te hace bien a ti al decírmelo? ¿Me hace bien a mí cuando lo escucho? ¿Los que están con nosotros se aprovechan de lo que dices? Porque si la respuesta es no, entonces es mejor que no lo digas. Claro, también puede ocurrir que algo que digas sea bueno y otra persona lo reciba como negativo o como malo, pero eso ya no es como que no es nuestra responsabilidad, ¿no? Es decir, si tú, por hacer un bien, dices algo que otro lo interpreta mal, pues el problema lo tendrá el otro. O a lo mejor a la próxima vez tendrás que explicarte con más claridad o decirlo más sencillo. Bien, sea como fuere, cualquier renglón, cualquier párrafo, cualquier capítulo de esta imitación de Cristo puede hacer mucho bien al alma y en este tiempo, especialmente el libro primero, en este tiempo de Cuaresma nos puede aprovechar a disponer el alma para vivir con más riqueza lo que es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor que vienen en el Tríodo Pascual. Luego ya dentro de 4 semanas haremos un resumen del libro segundo, esta exhortación a la vida interior y también leeremos un capítulo, pero ideal sería que estuviéramos comprándonoslo, leyéndolo o si lo tenemos en casa, sacándolo, quitándole el polvo y utilizándolo mucho más que hasta ahora, reviviendo esa imitación de Cristo que a lo mejor leímos de niños o que nos propusieron o invitaron a leer o nos aconsejaron y ahora se nos había olvidado. Puede ocurrir. Vamos un poquito a meditar con esta canción y enseguida llamamos para entrar en antena al teléfono 910059419. Voy a decirlo otra vez. Recuerdo que si llamamos es para hablar de la imitación de Cristo o de la exhortación cuaresmal a la penitencia y al olvido de uno mismo. No llamamos para contar lo que me ha pasado esta mañana si no tiene que ver con esto, por favor. 910059419. Les dejo cantando que el que canta reza 2 veces.
Bueno, tengo que explicar algo porque me han escrito mensajes en este momento de la música porque no ha quedado claro del todo. Esta campaña por las almas del purgatorio, se hace para rezar por ellas, especialmente en Cuaresma. Y la idea no es ofrecer misas por nuestros difuntos, que está claro que debemos hacerlo, sino por aquellas almas del purgatorio que nadie se acuerda de rezar porque o no tienen familia practicante o son los últimos de su familia y los que las podrían ofrecer ya han faltado. Y hemos dicho que se pueden pedir escribiéndome a mí al teléfono 681 10 32 57 y yo ya me encargo de repartirlo entre sacerdotes que están atendiendo pueblecitos por aquí por Cuenca, o bien yendo al párroco de tu parroquia donde está y decirle: quiero que celebre estas misas por las almas del purgatorio, y dándole el estipendio para ayuda del sacerdote y sobre todo rezando por ellas, pero repito, no solo por las tuyas o las de tus familiares, las de tus seres queridos, las de tus amigos, sino por las almas del purgatorio en general. Y esto se puede hacer todo el año, es cierto, pero hemos hecho la campaña en esta Cuaresma. Entonces, yo invito a que hagamos celebrar misas en nuestras parroquias, a nuestros sacerdotes de confianza, de referencia, al que conoces, al que tienes su teléfono, ofrecerlo, porque es una costumbre piadosa rezar por los difuntos, dice el libro de los Macabeos, y se nos está olvidando. De la misma manera que hoy, viernes de Cuaresma, por ejemplo, si has rezado el Vía Crucis y en la parroquia tú tienes indulgencia plenaria, si rezas por el Papa y con la confesión y la comunión 7 días antes o 7 días después. Y puedes aplicarla por ti para quitar las penas del purgatorio que tienes acumuladas, las huellas que deja el pecado en tu vida, o bien puedes aplicarla por una persona difunta que ya ha muerto, y esa indulgencia plenaria, si tienes aborrecimiento del pecado venial, por supuesto del mortal, entonces pues sube al cielo directamente. ¿Y cómo estará ese alma de agradecida a ti que le ofreciste la indulgencia plenaria de un Vía Crucis? Bueno, y también, siguiendo con el hilo que veníamos, hablando de las críticas y del hablar mal, porque estamos comentando el libro primero de la Imitación de Cristo, recuerdo en el programa Moral de Cada Día de Radio María, últimamente tenemos una costumbre que quizás se ha extendido por las redes sociales, que todo el mundo explica lo que ha hecho. Y eso puede estar bien, mal o regular, depende de la intención con que lo haga. Pero también tiende a comentar lo que ha hecho otro. Y todo el mundo se siente en la obligación de dar su opinión sobre cualquier situación concreta de la iglesia, del patio de butacas, de mi teatro de la zona, o de la gente que yo conozco, o de este movimiento, o del otro. De forma que Hakuna da un concierto y entonces todo el mundo tiene que dar su opinión sobre el hecho en sí de Hakuna, los libros de Manglano, las canciones que me gustan, las que no me... que no hace falta, hermanos, que no hace falta, que cada uno puede decir lo que quiera, por supuesto, pero que no nos sintamos en la obligación de dar nuestro criterio de cada una de las cosas que suceden, porque decía mi padre que la madurez de un hombre se mide por la capacidad de diálogo interior que tiene consigo mismo. Y si no somos capaces de guardar silencio y de dejar de opinar sobre todo lo que ocurre, porque cada día ocurren muchísimas cosas y encima nos enteramos de todas, porque las noticias las ponen y las redes sociales las destacan, y entonces y la gente te pregunta, ¿y usted no ha dicho nada sobre esto? No, mire, no he dicho nada sobre esto porque no hace falta hablar de todo. Y porque probablemente mi opinión no varíe nada esto o lo otro. Como decíamos a San Ignacio, la gente, en lugar de salvar la proposición del contrario, se está acostumbrando, no sé si en el círculo cristiano, religioso solamente, o es que pasa en todas partes, pero yo es que me muevo por pocos ambientes, ¿saben? Pero a nivel, en el contexto de la Iglesia, ¿que no nos podríamos dejar de mirar unos a otros y empezar a mirar a Jesucristo en lugar de estar todo el rato pensando todo el mundo que si el Papa ha escrito una carta, que si ha contado un chiste o si se le ha caído el zapato? Creo que estamos analizando por encima de nuestras posibilidades, por varios motivos. El primero es porque lo que tendría que pasar es que a mí, que al Papa le pareciera bien lo que yo hago. No que a mí me parezca bien lo que hace el Papa. Eso, lo primero de todo y absolutamente, siempre. Lo segundo es que a lo mejor no tengo la información suficiente para analizar este o el otro caso o este hecho o el otro hecho. Porque todo el mundo se cree en el derecho de decir lo que piensa sobre cosas que no sabe, ¿verdad? Y luego, lo tercero es que a lo mejor podría ser más provechoso que explicaras un punto del catecismo si quieres dar, no sé, evangelización o apostolado, o te pusieras a rezar el rosario, no lo sé. Porque a veces, miren, cuando hace muchos siglos se definía un dogma en un concilio, el Papa lo aprobaba, y entonces se publicaba. Y salía un caballo de Roma con un jinete pagado por el noble de la zona que iba a Milán para comunicarle al obispo de Milán, que no había podido ir al concilio, que se había declarado este dogma y se había definido, y entonces lo celebraban y lo publicaban en las iglesias de Milán, de la ciudad. Que después salía otro caballo para ir a avisar a los pueblos cercanos para que también lo dijeran en sus iglesias. Y al cabo de 2 años, conocía a toda la gente de Italia que se había definido un dogma. A todo esto habían salido cartas hacia París para el primado de Francia y habían salido cartas para Toledo, y poco a poco Europa se iba enterando de la evolución del estudio de la teología y de la dogmática de las verdades de la fe. Hoy, no sé si es mejor o es peor, lo que sí que les digo es que es diferente. Cuando hay un discurso o una carta en Roma, inmediatamente, en tiempo real, porque en algunos momentos se está transmitiendo en directo, sabe todo el mundo que el Papa el miércoles habló de que contra la soberbia lo mejor que podemos hacer es practicar la humildad, que es algo que ha dicho el catecismo toda la vida y que el Papa nos lo tiene que recordar. Igual que contra la ira lo que hay que aplicar es la paciencia, porque si a la ira le aplicas más ira, aquello va descompensándose de una manera geométricamente creciente y acaba en guerra. Sí, las guerras no son más que el reflejo de lo que vivimos personalmente en, como dicen, en petit comité, ¿no? Que nos criticamos unos a otros, nos envidiamos unos a otros, estamos pendientes unos de otros, y a lo mejor el Señor está solo en el sagrario. Por eso, un ejercicio hermoso de Cuaresma es no tener que valorar todo lo que sucede a tu alrededor, porque de ser una máquina de análisis del prójimo, puedes pasar a ser una máquina de enjuiciar al prójimo. Y de ahí puedes pasar a hablar mal de él, y eso nunca es bueno. Porque podemos llegar, atención, al pecado mortal muy fácilmente hablando del prójimo sin darnos cuenta, que no sería pecado mortal porque no nos hemos dado cuenta, pero sí que sería materia grave y habría que restituirlo. No digo ya que encima sea mentira o que tu estrecha capacidad no te deje alcanzar que eso que a ti no te parece bien y que tú harías de otra manera no esté haciendo un bien inmenso a muchísima gente. Entonces, pues no, no hace falta hablar de todo ni opinar de todo. Lo que sí que hace falta, y quiero insistir, es que tengamos en casa La imitación de Cristo, porque es un libro que sirve para resolver todos tus problemas, los tuyos, los míos y los de todo el mundo. Pase lo que te pase, la solución está en el Kempis. Si tú lo lees y lo vives, al final sabrás qué libro aplicar y qué capítulo de eso que te ha pasado, de eso que no esperabas o de ese momento que has sentido, pues a lo mejor, desprecio del mundo o has sentido que alguien te humillaba o no estás de acuerdo con alguna. Tú lees La imitación de Cristo y se te quita. O por lo menos estás tan plenamente convencido de que lo que dice el libro es verdad que no te da opción a decir, bueno, pues me gustaría, ¿cómo decirlo?, corregirme o podría actuar de otra manera. Y sí que me gustaría, ya que tenemos 4 semanas hasta que volvamos a tener un programa, si Dios quiere, el día 5 de abril, que será víspera de la Divina Misericordia, que es ese fin de semana, habrá pasado ya la Semana la Semana Santa y el Triduo Pascual, pues que nos leyéramos el libro segundo, ¿verdad? Porque aparte de conseguir el Kempis, o bajármelo de internet, o escucharlo en un audiolibro, en lugar de opinar lo que dice y por qué lo dice y si me parece bien o mal, por lo menos puedo leérmelo y decir: exhortación a la vida interior, capítulo primero, de la conversación interior. Vaya hombre, qué suerte, no me acordaba. La conversación interior habla sobre la capacidad del diálogo interior que uno tiene consigo mismo, porque ¿cómo va el Señor a inspirarte algo? ¿Cómo va a entrar en tu corazón? ¿Cómo va a cambiarlo a un corazón de carne? ¿Cómo va a conseguir que tus ideas sean unas ideas de más misericordia, que tus ojos sean unos ojos de más misericordia, que tus oídos sean unos oídos de más misericordia? Sí, no le dejamos tiempo, porque estamos pendientes de todo lo que nos rodea, parecidos a los que estaban en Roma, que decían, Kidnovi, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué noticias? Salían a los baños y a las termas y se preguntaban unos a otros, ¿qué hay de nuevo? Y eso fue el principio del hundimiento del Imperio Romano, cuando estaban más pendientes de lo que pasaba a su alrededor que de conquistar el mundo o de extender las ideas del Senado Romano. Pues sí, se acaba así. Y sin darnos cuenta, en lugar de preocuparnos de cómo enfervorizar mi parroquia o de cómo conseguir que aquellas personas que tienen más dificultades para alimentarse puedan recibir, como decía el Evangelio de hoy, puedan recibir una ayuda, a lo mejor no lo estemos haciendo porque estamos demasiado hacia afuera y nos falta estar un poquito más hacia adentro. Entonces, en este libro segundo empieza hablando el Señor, diciéndonos: el reino de Dios está dentro de vosotros, citando el Evangelio de San Lucas. Conviértete a Dios de todo corazón y deja ese miserable mundo y hallará tu alma reposo. Aprende a menospreciar las cosas exteriores y darte a las interiores y verás que se viene a ti el reino de Dios. Es decir, el Señor le dice a la samaritana, el reino de Dios está dentro de vosotros y vendrá un día en que podéis alabar al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, muchas veces aquello que buscamos fuera, aquello a lo que queremos llegar aprovechándonos de todos esos medios que la Iglesia pone, que las asociaciones llevan a término, que los grupos, que los movimientos, a veces lo tienes tú ya y lo único que tienes que hacer es descubrirlo, hacerlo florecer, que fructifique. Es verdad que el rosario ayuda a las personas que les cuesta tener un rato de oración o meditar los misterios de la vida de Jesús, pero después ya podemos entablar un diálogo de amistad con aquel que sabemos nos ama, como decía Santa Teresa. Y si todos los días dedicáramos un cuarto de hora a estar con el Señor, nosotros y Él, Él y nosotros, y nada más, todo esto que propone el Kempis a lo largo de todo el libro, que nos puede parecer inalcanzable, todo esto nos parecerá no solo posible, sino fácil. El tercer libro, que ya veríamos empezando el mes de mayo, habla sobre la consolación interior. Es una preciosidad y quizás le tendríamos que dedicar dos capítulos porque va haciendo todo un repaso de lo que es la conversación de Dios con el alma, del amor que eso provoca, de la humildad necesaria para que eso se lleve a término, de los beneficios que nos ha dado Dios, que curiosamente termina como termina San Ignacio los ejercicios en la contemplación para alcanzar amor, haciendo un repaso de todos los beneficios que hemos recibido. A las personas que se dirigen conmigo, que vienen a confesar a menudo, les invito siempre a que los sábados, sería mañana, en el examen de conciencia, en lugar de pedir perdón a Dios de lo que han hecho mal y hacer un repaso detallado de dónde nos hemos equivocado, le den gracias a la Virgen por todas las cosas que gracias a ella hemos podido hacer bien, porque eso muchas veces consuela el corazón y enfervorece el alma para seguir adelante en el camino de la santidad. Es verdad que el examen de conciencia es bueno, pero dar demasiadas vueltas, insistir demasiado en aquellas veces que me he equivocado, a veces puede hacerte caer en la acedia, que es la pereza espiritual, porque te das cuenta de que no somos nada y de que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, ¿no? Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Si al final es Él el que nos tiene que dar la luz para descubrir cuándo viene el tentador y cómo quiere acercarse. Si al final es Él el que puede hacer de nosotros hijos de Abraham, porque lo puede hacer de las piedras, y que seamos fieles a aquella misión concreta que el Señor quiere para ti en esta tarde, en esta noche, en esta semana, que muchas veces es mucho más clara, mucho más directa, mucho más de cada día, como el programa, ¿no? Moral de cada día, mucho más de estar por casa que lo que nos imaginamos o queremos alcanzar, cuando la santidad consiste en hacer extraordinariamente bien lo ordinario de cada día, que se ha dicho siempre en la vida espiritual, pero que conviene recordarlo. Igual que conviene saludar a mis feligreses de los cuatro pueblos y a todos los oyentes de Radio María y enviarles de todo corazón mi bendición. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Y también rezar, Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. No olvidemos de rezar por las almas del purgatorio que nadie reza.
Así concluye Moral de cada día con el padre Antonio María Domènech.